Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias Señor por estar con nosotros. Gracias Padre por la presencia del Espíritu en nuestro medio. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Querido Dios, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Querido Padre, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y así recibir su bendición, recibir palabra de vida para la vida eterna. Prepárenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie La armadura de Dios para la familia. Y decíamos en el tema anterior que la armadura de Dios, compuesta por 7 elementos, todos los elementos de la armadura tienen que ver con Jesús: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra y la oración. Todos esos elementos tienen que ver con el Señor Jesús. Hablamos acerca de la verdad y la justicia y lo enfocamos en la persona de Jesús. Los que enseñan el arte de la predicación, los que enseñan la homilética, dicen que todo sermón tiene que ser bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. Hoy, todos los cristianos necesitamos vestir la armadura de Dios. Decíamos en el tema anterior también que debemos vestirnos de Cristo Jesús. Leímos, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versículo 27, donde Pablo dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. Hablamos en cuanto a la justicia y vemos que Cristo es Jehová, justicia nuestra. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas para los seres humanos. La Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. No es la historia de los seres humanos con Dios. La Biblia comienza y termina con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La Biblia da inicio diciendo: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Es la historia de Dios. El Nuevo Testamento es la historia de Dios en la persona de Jesús. Por eso San Mateo dice en el capítulo 1, versículo 23, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Génesis, Dios con nosotros. En la creación, cuando Adán y Eva caen, Dios con nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer. Versículo 21, Dios viste a Adán y Eva con túnicas de pieles, la justicia de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios con nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó, catoikeo, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó, vino para hacer morada permanente, habitó, vino a vivir entre nosotros, habitó, vino a participar con nosotros, Dios con nosotros. Ahora, estudiando la armadura de Dios, descubrimos que cada parte de la armadura tiene que ver con el Señor Jesús. Estamos interesados en ver por lo menos dos partes más de la armadura. Queremos hablar del Evangelio y queremos hablar acerca de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos primero con el versículo número 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Quién es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? ¿Por qué el Evangelio tiene que ver con Jesús? Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios. El Señor del Evangelio es Dios. La misión de predicación de salvación es de Dios. Como dice Jonás, Dios es, la salvación es de Dios. Dios. El mismo Dios le dice a Adán y Eva, de la simiente de la mujer. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo Dios, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en el versículo número 3 de Romanos capítulo 1 dice que el Evangelio es acerca de Jesucristo. En el versículo 16 dice el apóstol Pablo la importancia del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Y quién es el Evangelio? Cuando estudiamos en la Biblia descubrimos que Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Esas buenas nuevas son que Dios se hizo hombre, que Dios vivió en la tierra, que Dios murió clavado en una cruz, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, dice claramente que Jesucristo es el Evangelio. Las buenas nuevas son Jesucristo. La verdad de todo esto es la persona de Jesús. Recuerde, el pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. El pecado, el problema del pecado es un estudio del universo. Por tal razón la iglesia tiene que descubrir, entender y comprender que la iglesia es una predicadora del evangelio al universo. Efesios capítulo 3 versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Evangelio, que es Jesús, tiene que ser levantado, no solo aquí o allí, tiene que ser levantado en toda parte y lugar, porque el universo entero quiere conocer a Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando investigamos más del Evangelio en la Biblia, descubrimos lo interesante y lo siguiente. Pablo, cuando va para Damasco, es interceptado por Jesús. Jesús se le revela a Pablo, Jesús le habla a Pablo. Y Pablo cuenta su historia en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 y siguientes, y nos dice que fue a Arabia por 3 años y que en Arabia lo instruyó, el Señor le habló, le enseñó y le dio, según dice Pablo, el Evangelio por revelación. ¿Revelación de quién? Revelación de Jesucristo. Jesucristo le revela a Pablo el Evangelio. Y Pablo nos dice que vino a Jerusalén y habló con Pedro por 15 días, para conocer el Evangelio por tradición doctrinal, como aparece en el capítulo 15, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. De manera que ahora tenemos el Evangelio por revelación, que predica Pablo, y el Evangelio por tradición doctrinal, que le enseñaron Pedro y los demás apóstoles, le enseñaron a Pablo. Por tal razón, sea por tradición doctrinal o sea por revelación a Pablo, Jesús sigue siendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y así como Jesús viene del cielo a la tierra, de esa misma forma, usted y yo necesitamos ir por toda la tierra. Para llevar el conocimiento de Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio, no está pensando en Pedro, no está pensando en alguno de los apóstoles, está hablando de su propia experiencia. Desde que Jesús se encontró con Pablo, Pablo renunció a Pablo y decidió vivir para la gloria de Dios y seguir las pisadas de Jesús. Al punto que Pablo dice que a Dios le agradó, en el libro de Gálatas, revelar a su Hijo en él. Pablo llegó tan lejos que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hubo un cambio tan completo en la vida de Pablo que Pablo desaparece del cuadro y en la vida de Pablo aparece Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo desaparece del plano, desaparece del mapa, y ahora en la vida de Pablo aparece Cristo Jesús. Cuando usted tenga tiempo, lea 2 de Corintios y descubrirá cómo Pablo se entregó, se consagró completamente a Jesús, y muy a pesar del maltrato, de los golpes, de las dificultades, hasta el día de la muerte se mantuvo firme para la gloria de Dios. No hay nada más apasionante, no hay nada más emocionante sobre la tierra que predicar el Evangelio de Jesús. Usted puede ir a países del primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo y de ningún mundo. Cuando usted se para a presentar a Jesús, el Evangelio de Jesús, usted puede ver cómo el Santo Espíritu toca y cambia la vida de la gente. Esto no es humano, es cosa de Dios. Ponerse la armadura de Dios significa que usted desaparece y aparece el poder de Dios obrando a través de usted. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Pablo nos presenta de una forma simple, sencilla, pero muy profunda, la siguiente declaración. Porque en el Evangelio, ¿qué dice Pablo? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué cosa? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela por el Evangelio la justicia de Dios? A través de la persona de Cristo Jesús. El más alto conocimiento que una criatura en el universo puede llegar a tener es conocer a Cristo Jesús. Tan profundo es esto que el apóstol Pedro escribió 3 versículos que sorprenden. Y en esos 3 versículos involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en esos 3 versículos involucra a los ángeles del cielo. Y en esos 3 versículos involucra el Evangelio. Tan profundos son estos 3 versículos y tan curiosos que uno se sorprende de que los ángeles quieren mirar. Los ángeles quieren investigar. Los ángeles quieren aprender. Los ángeles quieren profundizar en ese conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Veamos qué dice la Biblia. Vamos rapidito. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 10? Los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Jesús es la salvación, Jesús es el Evangelio, Jesús es el todo y en todo. Los profetas investigaron, los profetas averiguaron, los profetas indagaron. Versículo número 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y dice ahora, a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y dice ahora, cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quieren aprender acerca de la importancia, la trascendencia del Evangelio. Los ángeles quieren profundizar en ese conocimiento. Los ángeles quieren crecer en ese conocimiento. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién asignó Dios para dar a conocer esto? ¿A quién determinó Dios? ¿A quién señaló Dios? ¿A quién escogió Dios? Otra vez digo Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Usted, hermano, usted, mi hermana, es el ejemplo y el modelo que Dios quiere para dar a conocer el Evangelio ante todo el universo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta cuando Pablo dice, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. No me canso de repetir estos pasajes porque son increíbles. 1 Corintios 4, 9. ¿Qué dice el versículo 9? Pablo dice que nosotros somos un show. Nosotros somos un espectáculo. Nosotros somos más que esos que están en Hollywood. Dice el versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué dice Pablo? Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Y qué es mundo? Cosmos, el universo, el Evangelio. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted comprende a Jesús, cuando usted entiende a Jesús, cuando usted vive en Cristo, como dice Pablo, cuando usted depende de Jesús, cuando usted se envuelve en Jesús, entonces los hombres, los ángeles y el universo conoce el Evangelio de Dios, que es Cristo Jesús. Por eso a Pedro le dijeron, tú te pareces a Él, tú hablas como Él, tú eres de los suyos. Y Pedro blasfemó e hizo y dijo cosas que no vale la pena mencionar para no parecerse a Jesús. Amigo, amiga, si es verdad que usted toma tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente, su vida mostrará que usted ha estado con Cristo Jesús. Si usted no toma tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente, su vida mostrará que no ha estado con Jesús. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no es algo que debo aprender. El Evangelio es alguien que necesito conocer. La persona endemoniada con los ojos rojos y furiosa, furibunda, me dijo, el día que te separe de ese que te acompaña, te mato. y lo ha intentado más de una vez. Pero por la gracia de Dios, ese que me acompaña no me ha abandonado. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que el Señor está con nosotros todos los días? Oiga, ¿le gustaría ser un representante del cielo para predicar el Evangelio? ¿Le gustaría ser el enviado o la enviada de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿Han visto cómo se portan y se comportan los embajadores de otros países? Y mientras más grande y poderoso es el país, más feeling tienen, más... ¿Se entiende la palabra feeling, verdad? Se ve más, ¿me entiende? Si son países chiquitinos, como que se la toman más despacio, pero cuando son países más grandes y más poderosos, oiga usted, se cogen unos cuadres, qué bueno. Pero la pregunta mía es, ¿somos o no somos embajadores de Dios? ¿Somos o no somos embajadores del Señor? La Biblia dice que sí, en 2 Corintios capítulo 5, que somos embajadores de Dios. ¿Y qué país es más grande que la Nueva Jerusalén? ¿Y qué país es más grande que el país de Dios? Entonces levante la cabeza. Su Dios y mi Dios reina, no en un país, en todo el universo. La próxima vez que le toque predicar, arrodíllese delante de Dios, pero póngase en pie delante de la gente para la gloria de Dios. El Evangelio. Los pies son para llevarnos a los lugares donde el Señor quiere predicar su palabra. Ustedes me van a perdonar, pero no me había dado cuenta que la espada me la habían puesto ahí. Me voy a tomar la libertad de ponerla en otro lado. Bueno, la voy a poner aquí. Si se cae, no se preocupen, que es de hierro. Y pesa bastante. Número uno, el Evangelio. Número dos, y aquí queremos preparar el aterrizaje. Capítulo 6, versículo 16. Efesios. El Evangelio. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. Capítulo 6, Efesios 6, versículo 16. Veamos la importancia y la trascendencia de la fe. Dice el apóstol Pablo: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, ¿qué cosa? Todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué eran esos dardos? Bolitas de fuego que se lanzaban para comenzar a quemar al oponente. Sí, había un escudo. Y ese escudo, dice el apóstol Pablo, debía ser usado para detener, para defendernos de esos dardos, y ese escudo es la fe. ¿Qué es la fe? El Señor Jesús, dice el apóstol Pablo en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es el que inventó la fe. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué cosa dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 dice: porque es necesario que el que a Dios se acerca, es necesario que crea que Él es, que Él existe, y es galardonador de los que le buscan. Sin embargo, vamos a buscar el significado de la fe en el Antiguo Testamento. La fe ha sido tristemente falsificada, al punto que Santiago dice que los demonios tienen fe y tiemblan y no serán salvados. Pero ¿cuál es el fundamento bíblico de la fe? ¿Dónde parte la palabra fe? ¿Qué significa Génesis capítulo 15 versículo 6? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál es el valor de la fe? ¿Cuál es la importancia de la fe, la trascendencia de la fe, el significado, el origen de la fe? ¿Cómo puedo definir la fe a la luz de la Biblia? Estas preguntas serán la parte final de nuestro estudio y vamos rapidito a responderlas. Cuando vamos al Antiguo Testamento, descubrimos cosas maravillosas acerca de la fe. La palabra fe viene de un verbo hebreo que se escribe amán y significa creer, confiar, confianza, certeza, certidumbre, firmeza, seguridad. De manera que el que tiene fe tiene todo esto. Cuando leemos en la Biblia encontramos una frase que es he-emin, que significa estar seguro de, creer en. Habacuc capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Vamos al Antiguo Testamento a ver qué nos dice Habacuc acerca de esa fe. Habacuc capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Esta fe bíblica es el resultado de una experiencia con Dios. No es un concepto, no es una idea, es una experiencia. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 17, ¿cómo dice? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿qué dice ahora el profeta? Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, aunque tenga nada, aunque lo pierda todo, aunque no haya nada en el horizonte, no me importa. Me importa que yo conozco a Jehová, camino con Él, creo con Él, y mi vida será lo que Él le dé la gana. ¿Se acuerdan los tres jóvenes en Babilonia? ¿Y quién es aquel Dios que os podrá librar de mi mano si ustedes no se arrodillan delante de la estatua? Sepa pues, oh rey, dijeron los muchachos, que no nos arrodillaremos delante de tu estatua. Y te vamos a decir una cosa, rey. Nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Y es más, parece que estos tipos tenían sangre dominicana. Y es más, si no nos libra, no nos importa, pero no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. Vamos a ser fieles a Dios, que nos quemen en el horno. ¿Lo echaron al horno o no lo echaron? ¿Lo echaron o no lo echaron? A ver, ¿lo echaron o no lo echaron? ¿Se quemaron o no se quemaron? Sí, las ataduras que tenían en la mano. Cosa linda. ¿Y quién vino en el horno para estar con ellos? Cosa linda. Yo me imagino esa conversación. El pastor Felito Tavares, que fue pastor de esta iglesia cuando yo era un adolescente. Mejor dejemos eso tranquilo porque uno se pone nostálgico y bueno, hay que estarse quieto. Él siempre decía, se emocionaba con esa historia y decía, el primer cuarto frío, el primer aire acondicionado que se inventaron, un horno de fuego, porque Cristo estaba ahí. ¿Le gustaría que Cristo esté ahí? ¿Cuánto quieren que Cristo esté ahí? ¿Puede levantar su mano conmigo? ¿Vino Jesús para estar con los muchachos? A ver, ¿sí o no? ¿Vino antes, después o durante ellos cayeron en el horno? Si usted está en el horno, le tengo buenas noticias. Jesús quiere estar con usted. He visto personas en el horno de la enfermedad, en el horno de la desesperación. Inclusive, en el horno, hay un horno muy famoso en estos días, que se llama el horno de la depresión. Y he visto cómo Jesús ha llegado y le ha dicho a la depresión, usted se va de aquí. Y cómo el Señor ha hecho milagros y maravillas. Abraham creyó a Jehová, dice Génesis 15:6. Creer en Dios no es algo, Dios es alguien. La fe es el resultado de la relación con Dios. Mientras usted más lo conoce, más le cree a Él. ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿es cierto o no lo es? Usted no puede creer en quien no conoce. Y aquí llegamos al punto más hermoso. Dice el Antiguo Testamento que hay una palabra interesante que se relaciona con la fe es la palabra emunah. Emunah significa fidelidad, significa lealtad. En Habacuc, capítulo 2, versículo número 4, mire lo que dice. ¿Qué dice Habacuc 2:4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enaltece. ¿Y qué dice ahora? Mas el justo por su fe, ¿qué dice? Vivirá. Fidelidad, lealtad. ¿Cómo usted sabe si tiene la fe bíblica o no la tiene? Fidelidad, lealtad. ¿Cómo usted se sabe si está caminando con Dios o no está caminando con Dios? Fidelidad, lealtad. ¿Cómo usted sabe si está usando el escudo para apagar los dardos del enemigo? Fidelidad, lealtad. El escudo de la fe. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, añade en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fidelidad vivirá, mas el justo por la lealtad vivirá. En el mundo entero, triste y dolorosamente, se encuentran personas con el nombre de cristianos que no llegan ni a siquiera a ser religiosos. No son fieles a Dios. No se ponen de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Se acomodan, aceptan cosas que no agradan a Dios. Fidelidad, lealtad. ¿A quién es leal usted? A su bolsillo. ¿A quién es leal usted? A una posición. ¿A quién es leal usted? A su mujer, a su esposa, a su familia. Si Dios no está por encima de todo, entonces no hay lealtad, no hay fidelidad. Jesús dijo, el que ama a padre o madre o esposa o familia más que a mí, no es digno de mí. El que no aborrece a su padre, su madre, su familia, no es digno de mí. Aborrecer es miseo. Es amar menos. Si usted no ama menos a su esposa que a mí, pues no es digno de mí. Usted tiene que amarme a mí primero, como yo le amé a usted primero. Porque si usted me ama primero, entonces a usted no le faltará nada ni a su familia. Porque si usted me pone a mí primero, no hay diablo que le pueda tocar. Fe. Emuna. Romanos capítulo 3, versículo 3. Vamos a aterrizar. Romanos 3:3. ¿Qué dice Romanos 3:3? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pues que, Romanos capítulo 3, versículo 3. Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No. Dios permanece fiel, no importa cuán infieles seamos. Dios prometió y Dios cumple. Romanos capítulo 5, versículo 6. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles e impíos. Versículo 8. Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Versículo 10. Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Dios se mantiene fiel. Dios se mantiene leal. Dios no se niega a sí mismo. No importa cuál sea su situación y condición, Dios siempre tendrá lista la puerta de salvación para usted y su familia. Si usted entró, alabado sea su nombre. Si no entró, alabado sea su nombre. Pero Dios permanecerá fiel y leal, aunque se desplomen los cielos. Tito capítulo 2, versículo 10. Mire qué cosa linda. La Biblia es hermosa. Tito capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo dice? Tito 2:10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿qué dice ahora? Adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Alabado es el nombre de Dios. Mejor aterricemos, porque si uno se emociona, nos metemos en problemas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que dice el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué dice ahora? Fe. Muy bien. Hagamos un aterrizaje suave. Hay unos aviones que son tan grandes, que le llaman los 787. Y cuando usted aterriza en esos aviones tan grandotes, eso es una ricura. El avión va bajando y aterriza, y usted ya está corriendo por la pista y cree que todavía no ha bajado. Vamos a hacer un aterrizaje de ese tipo. La fe bíblica es una fe evidencial. ¿Cuál es la palabra? Evidencial. Dios se manifiesta y le muestra a usted los hechos para que usted base su fe en hechos. Le creemos a Dios, se manifestó en Cristo. Le creemos a Dios, se manifestó en el Espíritu Santo. Le creemos a Dios, ha manifestado su brazo todopoderoso. Tenemos las evidencias para creerle a Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Mire lo que dice Dios. Éxodo 14, 31. ¿Cómo dice? ¿Qué dice el verso 31? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Se manifestó la mano de Jehová, sí o no? ¿Hizo Dios un milagro portentoso, sí o no? ¿Fueron cierto o no fueron cierto? Dios quiere que usted le crea. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. No importa cuál sea la dificultad o el problema, no importa lo que sea, Dios es más grande que todos nuestros problemas. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Una fe bíblica es una fe evidencial. Cuando tenga tiempo, lea el Salmo 106, en Números capítulo 14, versículo 11, aquí termino. Mire usted lo que dice la Biblia, Números 14, 11, cómo Dios hace un reclamo. Números capítulo 14, versículo 11, ¿cómo dice el verso 11? Dice Dios, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios todavía hace milagros y maravillas. Dios todavía manifiesta su poder. Cuando usted acepta vestirse con la armadura de Dios, el Señor le entrega el escudo de la fe para hacerle frente a los dardos de Satanás. Muchas personas pierden la fe. Y esta mañana me acordaron una historia que pasó hace muchos años mientras vivíamos aquí en República Dominicana. Corrí el año 91, 92, y una hermana de la iglesia que trabajaba en la zona franca, un día regresó de su trabajo, una hermana pobre. En ese tiempo yo era el pastor de la iglesia de Betel. Y se encontró con la maravillosa noticia que la casa se le había quemado. Se quemó la casa, se quemaron los muebles, se quemó todo. La cama, todo se quemó. Y aquella hermanita, luchadora para levantar a sus hijos, cuando vio todo aquello quemado, y usó una expresión muy hermosa, muy interesante. Bueno, Dios sabe lo que hace. Dios no es loco. Si quemó todo esto, algo sabrá es lo que va a pasar conmigo. Bendito sea su nombre. Yo he creído en él y yo confío en él. La noticia llegó a los oídos del hermano Ciprián. Inmediatamente el hermano Ciprián se puso en acción. Llamó al pastor de la iglesia, que en esa ocasión era su servidor, y empezó el trabajo. Fin de la historia. Desbarataron la casita, lo que quedaba, se hizo una casa nueva, se compraron todos los muebles nuevos, y terminó con dinero en el banco la hermana Loli. ¿Quiere usted que se le queme la casa? Te va a decir que no. Seguro que te va a decir que no. ¿Se dan cuenta? No dejamos que Dios sea Dios por el miedo. El muchacho llegó a la oficina porque lo querían mandar a África a predicar el Evangelio. Y él quería ir a predicar el Evangelio. Llegó a la oficina, se preparó todo, se arregló todo. Salió de la oficina con todos sus papeles, todo listo, porque la semana siguiente iba para África a predicar el Evangelio. ¿Es bueno predicar el Evangelio? ¿Es bueno o no bueno? ¿Nos envió Jesús a predicar el Evangelio? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría predicar el Evangelio a usted? Oiga lo que le pasó a este por querer predicar el Evangelio. Iba muy tan emocionado que cruzó una esquina y no se dio cuenta y vino un carro y patatum. Lo chocó y fue derechito a una pared y una de las piernas se le hizo pedazos. Esto se le dio un misionero de hace yo no sé cuántos años. Corriendo para el hospital le cortaron la pierna. ¿Es bueno predicar el Evangelio?
Cosa linda. Cosa linda, mamá.
¿Es bueno o no es bueno? Cortaron su pierna, compadre. Ay, señores. Pasaron los días. El muchacho se recuperó. Le pusieron una prótesis de madera. ¿A qué no me dice dónde volvió el muchacho este? Cosa linda, mamá. Se apareció otra vez en la oficina y preguntó: ¿todavía está la vacante para ir a África a predicar? Sí, todavía está abierta. Yo quiero ir. ¿Usted hubiera vuelto? Sí, señor, usted hubiera vuelto. Yo sé que sí. Lo mandaron a África. Y él estaba tan furioso porque decía: Satanás me cortó una pierna. Así que ahora, como pique, voy a predicar. Uy, qué compadre. Y se fue metiendo. Dice el misionero en el África: se fue metiendo. Hasta que llegó por allá, por el corazón del África. Y él cuenta que llegó a una tribu donde cuando llegó no vio a nadie. Pero se ve que había gente porque todo estaba limpio. Cosa linda, mamá. Al rato comienzan a aparecer todos los tipos de la tribu riéndose y saltando y danzando, compadre. Dice que trajeron una olla, una cuestión de hierro grandísima. Y prepararon el fogón, compadre. En medio de la tribu pusieron aquello a calentarse con el fuego y la mojiganga y brincando y saltando. ¿Qué cosa había llegado a la casa? Algunos son finos y dicen antropófagos, otros dicen caníbales. Póngale el nombre que usted quiera, la cuestión es que se lo iban a comer. Y cuando lo están preparando, que el agua comenzó a calentarse, todo el mundo está brincando. Y él comienza a enseñar, a decirle al jefe que su carne no era buena para comer. Y el jefe se reía. Que no es buena para comer. Yo te voy a hacer un cuento a ti ahorita. Dice el misionero que cuando ya el agua estaba en sazón, el muchacho se adelantó al donde el jefe y le dice que su carne no es buena para comer. Que a él no se lo pueden comer. Y entonces agarra uno de los instrumentos que tienen allí de metal, se levanta la pierna donde está la prótesis y empieza a partirle un pedazo de la madera, saca un pedazo y cuando el jefe ve que el tipo tiene un palo por pierna, imagínate, y le estaba diciendo: come, come, y el jefe para atrás, come, hasta que el jefe se tira al suelo y abre los brazos y comienza a adorarlo. Hoy la tribu entera se convirtió al cristianismo. ¿Quiere usted que el Señor le rompa una pierna? ¿Quiere que? No conocemos al Señor. Yo le puedo pasar el día relatando historias maravillosas y cuando le pregunte si quiere que le pase al mundo, te dirá que no. Entonces, ¿cómo que en qué estamos? ¿En qué estamos? Ahora yo le pregunto y aquí termino. ¿Le gustaría abandonar su vida en las manos de Dios? Que Dios haga lo que le dé la gana con usted. Le garantizo que siempre será lo mejor. Aunque usted no vea nada en el horizonte, aunque le parezca que todo se acabó, de la nada Dios es capaz de hacer milagros y maravillas. ¿Quiere usted entregarle su vida y su familia en las manos del Señor? Y dejar la consecuencia en las manos de Dios. Póngase en pie conmigo, por favor. Es posible que hoy le haya tomado un poco más de tiempo pido disculpas, pero no pido perdón. Disculpa, pero no pido perdón. No me arrepiento de haberlo hecho. ¿Cuántos de ustedes son papá? ¿Tienen hijos y tienen hijas? ¿Pueden levantar la mano todos los que son papá? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Oiga el desafío que le voy a hacer. Querido papá, en el nombre de Jesucristo, ¿acepta usted hoy que el Santo Espíritu le ponga la armadura de Dios para ser un ejemplo y un modelo en su familia? ¿Acepta de todo corazón? Estamos en un asunto de pandemia, donde tenemos que estar distanciados uno de otro. No sé cuánto usted cabe en esta plataforma, pero ¿se atreve usted a pasar al frente conmigo y mantener la distancia para que oremos y nos consagremos a Dios? Para que el Señor nos vista con la verdad, para que el Señor nos cubra con la justicia, para que el Señor nos calce con el Evangelio, para que el Señor nos dé el escudo de la fe. Papá, si te atreves, ven conmigo al frente y colócate lo más lejos que tú puedas. Y cuando ya esta parte se llene, entonces los demás se pueden quedar donde están. Pero si usted es un papá, padre de familia, y hoy quiere decirle, Dios mío, vístame, vístame. Entonces ven conmigo al frente y mantengámonos lo más distante posible. El cielo necesita hombres y mujeres vestidos con armadura de Dios para que este mundo sepa, conozca, comprenda y entienda que Dios ha dado todo para nuestra salvación. Papá, si te viste con la armadura de Dios, tu esposa, tus hijos y tus hijas serán tocados con el poder del Espíritu Santo. Cada padre que es un ejemplo y un testimonio en su casa verá las consecuencias en su familia de la comunión con el cielo y la dirección y bendición del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, le damos gracias. Le damos muchas gracias, Señor, por darnos a Jesús. Te damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Te damos gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Te damos gracias, Señor, por la obra de Cristo Jesús. Al morir en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, el levantarse de la tumba venciendo el pecado, la maldad, Satanás, sus demonios, la muerte, la enfermedad, venciéndolo todo. Te damos gracias, Señor. Y hoy, como padre, como papá, hoy tomamos la decisión de entregarnos en sus manos. Venga a nuestra vida, Dios. Que el Espíritu Santo con su espada bendita rompa todas las cadenas que pesen sobre nosotros. Que Cristo Jesús nos pueda decir, te he libertado para que seas verdaderamente libre. Coloque en nosotros toda la armadura de Dios, Padre querido. Que como padre seamos un ejemplo y un testimonio para la esposa, para los hijos, para la hija. Un testimonio para todos los amigos, vecinos y relacionados. Que desde hoy, Señor querido, el Espíritu nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Oh Dios, le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida y nos entregamos en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor hasta el día en que lleguemos a la patria do estaré. Para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios le bendiga.